Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos transmitiendo un día 23 de febrero del año 2019 y estamos muy felices porque hay mucha humedad. Fue lo primero que se me ocurrió en la cabeza. Pero bueno, vamos a presentar tres grandes discos.
Tres.
Y en esta oportunidad, En esta oportunidad, estamos haciendo el programa número 19, la primera parte, y vamos a analizar el disco número 55, a cargo de nuestro amigo metalero. Pero antes, ¿me puedo presentar?
Te puedes presentar.
Mi nombre es Ángel Apiani y yo soy el fanático del rock progresivo.
Yo soy Guido Vilariño, el rey Tut, el fanático del metal, el thrash metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Bien, entonces, Tut, querido amigo, antes que nos digas de quién vas a hablar, me gustaría que lo invitemos a Mark. Le decimos a Mark que pase, que ponga la tornamesa.
Por favor.
Y
la tornamesa.
Sí, y la prenda y ponga su vinilo.
Encienda su magnetoscopia.
Y bueno, empezó medio raro.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo metalero Ray Tut Guido Vilariño.
Aquí estoy. Muchas gracias. Bien, hoy es un programa muy especial para
al
mí.
Fin fin le tocó.
Al fin. Es un programa muy especial para mí.
¿Qué nos trajiste?
Traje un disco de una banda que para mí es... Y para mucha gente, ¿no? Pero para mí es muy importante en mi vida, que es Metallica.
Sí.
Bueno, a ver, todo el mundo conoce a Metallica. Nadie no oyó hablar de esta banda. Y todo el mundo alguna vez escuchó una canción. Es muy difícil que no hayas escuchado un tema de Metallica.
Es verdad.
El disco que elegí hoy es Ride the Lightning, que es el segundo disco de estudio de la banda. Uh-huh. Es una banda estadounidense. Y es un disco de thrash metal, ¿sí? No es heavy metal clásico como Maiden o como Judas Priest o Saxon y estas cosas. Es un género que salió después de esto.
Bien.
Yo quiero decir que para mí en particular es muy importante porque el primer disco que me compré en mi vida fue de Metallica. Fui muy fanático de Metallica.
Bien.
Y viví todos los momentos de los cuales voy a hablar hoy. Voy a contar muchas historias al respecto.
¿Edad tuya más o menos?
9 años.
¿9 años y ya escuchando Metallica?
Sí. Sí.
Mondi, precoz.
Así terminé, boludo.
Claro. Bueno, ahora me cierran muchas cosas.
Y bueno, después voy a contar cómo fue lo del primer disco y toda la boludez. Pero nada, para mí ese es muy fuerte por un montón de cosas. Y realmente le dediqué mucho tiempo a este programa.
Sí.
Me escuché toda la discografía de vuelta.
Bien.
Hasta, excepto un disco, que ya vamos a hablar cuál, porque no pude.
Me imagino.
No puedo. No,
le digo a los oyentes y a ustedes, que creo que ya algo les adelanté, soy virgen de Metallica. Es decir, conozco solamente el disco
Negro
y nada más.
Bien, excelente.
Así bueno, que yo traté de no leer nada.
Y yo estoy en el medio de los dos.
Bien.
Yo le adelanto a nuestros oyentes que sinteticé mucho. Lo que pasa es que de Metallica hay bibliotecas enteras, ríos de tinta y material infinito. Tipo teras y teras de bytes de video y de cosas y material. ¿Por qué? Porque Metallica tiene la particularidad de ser la banda de rock pesado o metal más grande de la historia.
Bien.
No hay una banda, no hay en la historia de la música una banda más grande que Metallica en términos de rock pesado y probablemente nunca haya.
Perfecto.
O sea, este es lo más.
Ok.
Bien.
Entonces te damos
vamos lugar a empezar con
la historia de la banda.
Bueno, la historia de Metallica comienza en 1981 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, con... Y tiene que ver con dos personas. O sea, hay dos miembros que son de los fundadores y que siguen al día de hoy, que son Lars Ulrich, uh-huh, y James Hetfield.
Bien.
Baterista y voz líder barra guitarra, respectivamente. ¿Sí?
Sí.
Bueno. Había un joven tenista que se llamaba Lars Ulrich.
Tenista.
Era tenista. hijo del tenista profesional Torben Ulrich, que fue tipo grosso.
Claro. Sí, sí, sí.
Bueno.
Setentoso.
Sí, como que empezó a pegarla a fines de los 50, sí. Y no sé qué. Bueno, sí, a fines de los 80 migra con su familia a los Estados Unidos porque eran de Copenhague, de Dinamarca. Ajá. Bueno, y medio que se frustra porque él jugaba al tenis de chico. Y en Dinamarca era tipo top 10. Y cuando llega a Estados Unidos no era ni top 10, claro, ni top 10 de la
ni
cuadra.
Top 1000, claro.
¿Entendés? Entonces como que... Nada, como que quería seguir con el asunto familiar. Porque aparte el abuelo de él también había sido grosso y había representado a Dinamarca en los Juegos Olímpicos del 27, creo. No sé, una cosa así. Sí. O del, no sé de qué año, pero sí, de los primeros. Como que toda su familia tenía un linaje de los tenistas.
Los tenistas, claro,
Dinamarca. Y él, nada, quería ser, pero bueno, cuando llegaron a Estados Unidos me dijo que no, pibe, mirá que hay 7.000 millones de tenistas acá. Y fue como, uy... Entonces, no era malo, pero bueno, no dice, bueno, se empieza a frustrar y dice, bueno, le empieza a dar más bola a la música, que era otra cosa que le gustaba mucho. Él, una vez, tipo en el 73, su papá lo lleva a ver un show de Deep Purple, que tocaban ahí, y el pibe medio que flasheó con eso y empezó tipo, a meterse, mira, por ahí. Bueno, la cuestión es que esto, así es como llega a este asunto Lars Ulrich. Después está, oriundo de Downey, California, por ahí también, James Hetfield. El tipo nace en una familia de muy estrictos cientistas cristianos. Upa. No sé si saben de qué se trata esto, pero son básicamente personas que...
Fanáticos.
Fanáticos de
la religión.
De, claro, de cómo explica el cristianismo, uh-huh, las cuestiones científicas. Al punto en que, no sé...
Digamos, el famoso cuadrado y el círculo.
No pueden, sí, claro, sí, no pueden ir a un médico porque el cuerpo es una cáscara y Dios y la fe y no sé qué. Y si te enfermas te va a curar la voluntad divina. Bueno, al punto en que su madre, cuando él tenía 16 años, muere de cáncer y nunca se trató porque Dios.
Porque Dios, digamos,
porque dijo, la iba a salvar.
Porque la iba a salvar. Bueno, y él le pasó que...
dispuso, pero no, que se tenía que morir.
Y al punto que cuando él iba a la escuela y llegaba a la clase de salud... Él se tenía que levantar e irse.
Ah,
o sea,
claro,
él no podía estar. Los padres no se lo permitían.
Lavada la cabeza.
Y eso ya a él le marca una cosa de, viste, de ser como muy retraído, muy, viste, separado. No se llevaba, o sea, no tenía mucha relación con el resto de los chicos. Él, a los 13 años sus padres se separan, a los 16 muere su madre, como que nada. Y él, y toda esta cosa de como el, o sea, empieza a desarrollar como una especie de rechazo por el statu quo, el claro, digamos, el orden, el no sé qué, todo lo que es Dios para él era una cosa que se empieza a pelear mucho con eso, ¿no? Bueno, y eso marca mucho también la línea de letras de Metallica, porque es el letrista principal.
Claro.
Bien. En el 81, entonces, pasa en los primeros años del 81 que Ulrich, frustrado con el tenis, descubre una banda británica que se llama Diamond Head, que es una banda que me encantaría traer. Pero por ahí en algún momento. Y él se fanatiza tanto con la banda, le gusta tanto que, a ver, le iba bien a su familia. Entonces él se sube a un avión y se va de Estados Unidos a Londres para verlos.
Para verlos.
Dice, me voy a ver, me tomo el Flybondi. Sí, sí. Y
el joven Lars.
Lo que hacía el tenis.
Y va a verlos. Y ese show él dice que es como que dice, no, yo tengo que dedicarme a la música. Entonces vuelve y apenas regresa a Estados Unidos... pone un aviso en un periódico local llamado The Recycler, que decía, literal, baterista buscando otros músicos metaleros para zapar temas de Tigers of Pantang, Diamond Head y Iron Maiden.
Ah, está, metido de cabeza.
Claro. Cuando publican el coso en la sección de metal,
sí,
estaba ese anuncio y el de Hetfield. Eran los únicos dos que ahí estaban. Tipo, eran los únicos dos metaleros, claro, de la zona.
El planeta.
Entonces, bueno, se contactan. Y dicen, bueno, vamos a empezar a zapar. Y se juntan con un tipo que se llama Hugh Tanner. Como los Tanner.
Los Tanner de, sí, 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 de Alf.
Esa no es Ogmonic.
Los Ogmonic. No,
ah, no, pero los Tanner era la familia de Alf. Tenés razón, sí, sí. Billy Tanner. Bien. Bueno, ahí estaba Alf y estaba Metallica.
¿Cómo llegamos a Alf?
¿Viste? Hay una relación entre Alf y Metallica, por supuesto. Pero bueno.
Muy fuerte.
Cuando.
Llega Tanner, entonces.
Bueno, y se juntan así a tocar. Y pasa que Lars le habían regalado una batería cuando tenía 13 años, no sé qué. Pero bueno, dicen, bueno, vamos a zapar, dale, se juntan. Y el pibe no sabía tocar. Dice, no, yo toco la batería. Y no sabía nada, se le caía a pedazos. ¿No? Era una poronga. Y le llevó como 5 meses que Ulrich le diera bola. Que Hetfield diga, ok, puede ser. Bueno, la cuestión es que como que lo miran con cara de flaco.
Muy bizarro.
Vos no sabés tocar este instrumento. Pero bueno, eran los únicos dos, entonces no había mucha opción. Claro. Estaba este Hugh también, que también los contactó también por vio el anuncio, él no publicó, pero vio y llamó. Eran tres. Bueno. Pero ¿qué pasa? Si bien Ulrich era pésimo tocando, y lo sigue siendo al día de hoy, ajá, Chan.
Sí. Primer Chan de la, claro, del día.
Uy, este programa va a estar muy jugoso como el asado que se está haciendo.
Oye, en este momento. O sea, no sé si es raro, o sea, si va a ser raro o no, si lo hicimos alguna vez o no. Pero si, tal vez el primer programa en el que yo, que, o sea, la persona que trae el disco, le va a tirar mierda a uno de los integrantes.
Los integrantes.
Con toda. Lo voy a cerrar mierda a Lars Ulrich porque lo odio. Bueno, no quiero spoilear más. Bueno, la cuestión es que, si bien era pésimo tocando, el pibe estaba muy bien conectado. Se había hecho, o sea, estaba en la movida.
Claro.
Y tenía un amigo, un conocido.
Ah, conectado con gente,
con
digamos.
Con gente, claro, okay, claro. Conocido. Que se llamaba Brian Slagle, que tenía una especie de sello indie así como nada, que se llamaba Metal Blade Records. El chabón publicaba fanzines y qué sé yo, y estaba armando esta cosa Metal Blade Records, que era como querían hacer discos metal. Porque pensemos, ¿no? 81, ya el metal, o sea, Maiden ya era, sí, ya no sé qué, y estaba empezando a surgir la movida metalera de los Estados Unidos. Marcado mucho en la costa oeste por bandas como Motley Crue, claro, bueno, Rat, todas estas cosas, ¿no? Y este tipo, Brian Slagle, lo llama a Ulrich y le dice: che, loco, tengo una banda y sé que vas a sacar un compilado de bandas, así, viste, los compilados como el Invasión 88 de punk y no sé qué. Bueno, allá también pasaba. Y bueno, van a hacer un compilado de bandas under. Tengo una banda, tipo, ¿me haces un logro? Sí, dale. Pío, no tenía una banda. Así, tenían como un compromiso para grabar y no tenían banda. Pero justamente por eso, sí, es que Hetfield, sí, dice: bueno, ok, está
vamos
bien.
Vamos a armarla. ¿Cómo?
Vamos a armarla. Total, sí, ¿qué podemos perder?
Muy bueno.
Entonces, a raíz de ese compromiso, bueno, acepta y oficialmente Metallica se forma el 28 de octubre de 1981. Yo todavía no había nacido.
Bien. Sigue refregándonos.
Sí, se la refrió, bueno,
en la cara.
Entonces empiezan a buscar miembros, así faltantes, ponen aviso, qué sé yo, y aparece un tal Dave Mustaine.
Me suena.
Yo parte de esta historia la conté en nuestro programa de Euthanasia, sí, de Megadeth, pero acá, en ese momento me enfoqué en la parte de Mustaine, ahora me voy a enfocar en la parte de Metallica, pero les digo, vayan a escuchar ese disco y ese programa que está muy bien. Ok.
Programa, después me fijo el número.
Sí, creo que el 10, por ahí, de los primeros.
Ahora, vos seguís y yo, bueno, me fijo mientras.
Entonces, bueno, caen así, bueno, vamos a probarlo en una sala, y cae Mustaine y cae equipadísimo. O sea, Mustaine ya tocaba muy bien, sí, y ya tenía sus cosas, o sea, invertía en eso. Entonces el tipo entra, ellos lo esperan afuera de la sala, entra, viste, enchufa, no sé qué, se pone con los niveles, se pone esa para, viste, a entrar en calor, no sé qué.
Demasiado.
Y cuando sale, le dice: bueno, vamos a probar, y tipo Hetfield y Ulrich le dicen: no, pero... ya quedaste. O sea, si puedes hacer eso. O sea, así.
Estás en la banda.
Quedaste, amigo. Bueno. 14 de marzo de 1982, fast forward. Hacen su primer concierto. En Radio City, en Anaheim, California.
Radio City, sí.
Pregunta de curioso.
Sí.
¿Quién tocaba el bajo?
Tocaba un tipo que se llamaba Ron McGovney.
El Pete Best.
El Pete Best, claro.
Exacto. Nada, consiguen seguir y es eso, es como tocar y hacerse conocidos. O sea, como el plan de Metallica siempre fue ese. O sea, es una banda que se caracterizó especialmente en sus hasta el 80, hasta el 94, hasta el 93, o sea, hasta la época del álbum negro tocaban muchísimas giras muy largas y tocaban. Bueno, con este Rock McGovney y todavía estaban probando combinaciones de bandas. En un momento tuvieron un quinto miembro. En ese primer recital, Hetfield no tocó la guitarra, cantaba y nada más.
Sí.
Bueno.
Pelos largos,
sí,
rulos.
Sí. Y sí.
Divinos.
Y acné. Mucho acné.
Hetfield era la rubia californiana.
Sí. Bueno, y ahí graban, o sea, en esa época graban unos primeros demos y graban el primer tema de ellos, que es el que llega al compilado, que se llama Hit the Lights.
Ajá.
Es el primer tema del primer disco también. Y ese compilado se llama Metal Massacre 1. Y a partir de eso, y que tocaban mucho y que hacían algo distinto a lo que se estaba haciendo en lo que es el metal, empieza un boca a boca, que fue lo que fue la forma en la que Metallica realmente se convirtió en Metallica. Y al punto en que el boca a boca pega, que es que ya en unos meses después consiguen ser teloneros de Saxon.
Opa.
Que es una, para ese momento una banda importantísima. Claro. Y nada, ellos eran fanáticos. Bueno, entonces Metallica sí empieza a armar su fandom, ¿no? Y se diferencian del gran montón de bandas de California, que, como ya dije, Motley Crue y todo este glam, pues en lugar de maquillar, hacer temas para levantarse minitas y todo eso, Metallica tenía como objetivo conquistar el mundo. O sea, es como, vamos a tocar más fuerte, más rápido y más violentamente que nadie en la historia.
Me suena
en
la historia del metal.
Bueno.
Veían un tag.
Claro, tenían como una, en lugar de una propuesta de canciones de amor y no sé qué, yo tenía una propuesta agresiva, cruda, ¿viste? Violencia. No traje de spandex y ni pelos batidos. Ellos tocaban con los mismos jeans y remera con los que estaban en la calle. Sucio, eran, no se bañaban.
Eran unos Ramones, pero
bueno,
metaleros.
Bueno. Y esto es la génesis de lo que llamamos thrash metal.
Buena,
¿no?
Banda.
Bueno. Sí, el thrash metal es un buen género. Ahora, yo te voy a preguntar, Ángel.
A ver.
Porque yo creo que el Bombi ya lo sabe esto. Porque viste que es una biblioteca.
Sí, sí, el Bombi sabe todo.
¿Vos sabés cuál se considera el primer tema de la historia del thrash metal?
Helter Skelter.
No, bueno, no. Te fuiste muy a la
mierda.
Ese es el primer tema heavy.
Heavy. El primer tema thrash. No me digas que salgo del progresivo porque salgo corriendo.
Yo creo que no es progresivo,
no,
pero...
No es del progresivo. Precisamente no es
progresivo. No me digas que es un disco que voy a traer hoy.
No.
No sé, desconozco.
Stone Cold Crazy the Queen.
¡No! Te puedo creer.
Se considera...
Acá, notemos a Santi que está como loco. Se trajo la revera de Queen.
Stone Cold Crazy the Queen.
Es verdad.
¿Lo escuchás acá eso?
Sí.
Y al punto en que ellos en... En el 98 sacan un disco de covers que se llama Garage Inc., que tiene partes de grabaciones viejas y regrabaciones.
Sí.
Que incluye Stone Cold Crazy.
Muy bien.
Y lo tocaron en el tributo a Freddy en el 92.
Es verdad.
Exacto.
En el primer set.
Es verdad, tenés razón. ¿Y por qué me preguntaste a mí sabiendo que era de Queen? ¿Porque es prog?
No, porque no es prog. Justamente.
Porque no ibas a saber
que
era
Queen. Es para mostrarte que Queen no es prog.
Es de todo. Y el disco Queen 2 es prog.
Muy este bien, es de Sheer Heart Attack, está ese tema. Bueno, y el thrash metal nace con Metallica y con tres bandas más, que son los cuatro grandes. Una es Megadeth, la otra es Anthrax y la otra es Slayer, que son toda medio... Y eran todos medio amigos en esa época, estaban todos ahí. Bueno,
¿todos de la zona eran?
Medio con Megadeth, menos con Megadeth porque después se...
¿Eran de la zona también?
Eran todos de Estados Unidos.
Ah, pero no eran costa oeste.
Medio que se fueron encontrando, porque la movida del thrash metal se armó en San Francisco, no en Los Ángeles. Se fueron para otro lado.
Bien.
Pero después medio que ya empiezan a estar en cualquier lado, ¿no?
Sí.
Metallica siempre se quedó con base en San Francisco. Bueno, ellos tocaban... el 6 de julio del 82 graban... Ellos grabaron muchos demos y están todos disponibles, obviamente, en las cajas de coleccionistas, qué sé yo. Pero el demo más histórico que ellos graban se llama No Life Till Leather. Que lo que pasó con ese demo es que lo pirateó todo el mundo. O sea, mismo ellos lo copiaban y lo distribuían en cassette. Y... ya tenía ese cassette, ya tenía la mitad de los temas que estarían en el primer disco, con la particularidad de, por ejemplo, de que el tema de Four Horsemen del primer disco en ese momento se llamaba Mechanics, que es el nombre que Mustaine le puso a la versión que hizo en el primer disco de Megadeth. Esta cosa ahí se ve mucho que nada, los primeros años de Metallica Mustaine fue todo, o sea, la composición y todos esos riffs, que él siempre dice que yo inventé este género, y es cierto, la realidad es que es cierto, pero bueno. Pero tenían muchísimos seguidores, tocaban y los iba a ver todo el mundo. La gente... no tenían un disco y la gente ya tenía parches en sus camperas. Y cuando ellos tocaban con una banda teloneándolos, los fans se paraban adelante del escenario, les daban la espalda a la banda que tocaba y les decían fuck you hasta que termine el recital. Porque venían a ver a Metallica.
No te puedo.
No una banda de caretas, ¿entendés? Así. El fandom de Metallica.
Muy
bueno. Y tanto tocar y tanto así, pero que no pasaba, que no parecía un disco, y el bajista Ron se cansa un poco de este ritmo, no se lo bancaba mucho a Mustaine estaba ya había empezado con el quilombo del escabio y la falopa. Bueno, entonces se va de la banda Ron y dice, bueno, necesitamos un bajista, y le preguntan al chabón de Metal Blade, al que les hizo el Metal Massacre, si conocían a un bajista, y le dice, ¿por qué no se vienen a ver una banda que está bastante buena que se llama Trauma? Y lo van a ver. Y ahí ven por primera vez en un escenario a Cliff Burton. Y quedan fascinados. Cliff Burton era un tipo que tocaba con un Rickenbacker, con guagua y distorsión tipo Lemmy.
Claro.
Su look era muy Lemmy. Y era un tipo que estaba todo el recital haciendo headbanging. Todo el puto recital.
Claro.
Todo, sin parar.
Llevaba adelante todo.
Todo, era un animal. Quedan fascinados y nada, y le ofrecen sumarse. Y el tipo, no, que no sé qué, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, después de muchos meses, días y vueltas, el tipo dice, ok, yo me sumo bajo la condición de que nos vayamos a San Francisco. Porque ajá, acá no pasa nada.
Visionario,
porque,
el flaco.
Y porque en San Francisco estaban haciendo, había más movida trayera. Fíjate que cuanto más te vas al norte en California, más depresivo es lo que vas a tocar, ¿no? Porque si te vas muy al norte, terminás haciendo grunge. Entonces en San Francisco está entre el glam.
Así funciona la costa,
claro,
oeste.
Claro.
Sacramento.
Entonces.
Sacramento, esas rancheras.
Nada. Y se mudan a San Francisco. Y bueno, es el comienzo del thrash metal. Y adquieren una casa apenas afuera de la ciudad. Y lo primero que hacen cuando llegan, sacan todos los muebles de la calle, invitan a 50 amigos trasheros, ponen música al palo y rompen todo. Hacen mierda la casa.
Porque sí.
Sí. Porque sí, porque thrash metal. ¿Entendés? Es como esa era la actitud. Claro. Y la actitud no era tipo, que minitas, que no sé qué, que joda, falopa. No, era escabio, música al palo y romper todo.
Y romper todo.
Thrash metal. Bueno. Estaban ya para grabar su primer disco de estudio, ya tenían su fandom, pero lo que pasa es que Metal Blade no se los podía pagar. Era un disco, era un sello, nada, de un chabón, sí, que estaba ahí. Entonces empiezan a buscar opciones. Y bueno, ¿se acuerdan del demo este que les dije? No le hacía leer. Bueno, se pidió tanto que llegó hasta la costa este. Mano en mano, cassette. Bueno, claro, no es que había internet que le podías mandar, ¿entendés?
No estaba
se
MySpace,
mandaba por correspondencia todavía, en todo caso. Bueno, llega a una disquería que se llamaba Rock and Roll Heaven de New Jersey, que era de una pareja que se llamaban Jimmy y Marcia Zalula. Y los tipos tenían también un sello pequeño, pero que estaban tratando de usar para promocionar bandas interesantes de metal, que se llamaba Megaforce Records. Hablan y le dicen, bueno, quiero grabarte, no sé qué. Y le dicen, bueno, pero estamos en San Francisco. Le dice, bueno, les pago el pasaje de micro.
No, de micro.
75, dos días. $75.
$75,
sí.
Está bien.
¿Qué? Dos, pero, cuatro días.
Cuatro días.
Bueno. Se lo llevan. Tres días. Y nada, llegan. Hablan el deal y le dicen, ok, sí, pero ¿sabes qué? El pibe este rubio que toca la guitarra, lo estamos por rajar en la banda. A Mustaine. O sea, llegan a Nueva York.
Ah, no.
Y dicen, la semana que viene lo vamos a rajar, porque no se lo bancaban más. Entonces, el 11 de abril de 1983, en Nueva York.
¿Cómo me gusta este puterío? Es fantástico.
Lars y James van a buscarlo a su cama, que estaba todo escabio muerto, sí, ahí, Mustaine.
Vomitado, cagado.
Todo cagado, sí, todo babality. Y se sucede el siguiente diálogo. Así medio lo patean, tipo Dave. El chabón se despierta y le dicen, Dave está fuera de la banda. Y Dave los mira y dice, bueno, ¿cuándo sale mi avión? Y le dicen, te vas a volver en un micro de 4 días que sale en 45 minutos. Así que agarrá tus cosas y vamos a la estación de ómnibus antes que entiendas lo que le está pasando. Te lo agarran, lo llevan, lo tiran, lo suben al bus. Lo suben, o sea, ellos lo empujan. Que, sí, con su guitarra y nada más y nada.
No, vale, malísimo.
Y así es como
termina la historia.
Termina la historia de Mustaine en Metallica.
No te puedo creer, no, sí, sabía eso.
Y esa misma tarde, ese mismo día llega un avión a Nueva York. Y esa misma tarde Kirk Hammett se suma a Metallica. A Hammett, que era el violero de Exodus, ya habían compartido escenario con ellos en San Francisco.
Sí.
Y nada, y como que ya se sabía los temas, qué sé yo, bueno. Y queda así conformada la formación clásica de Metallica,
claro,
¿no? O sea, Hetfield y Hammett en las guitarras, Ulrich en la batería y Cliff Burton en el bajo. Y graban su primer disco de estudio, que inicialmente iba a llamarse Metal Up Your Ass, pero bueno, los distribuidores y las
discográficas digan, no va.
Porque aparte la tapa era, está eso que se consigue, era un inodoro y una mano saliendo del inodoro con un cuchillo.
Claro.
Dice Heavy Metal Up Your Ass. Y bueno, ahí está como medio polémico.
Sí.
Estamos hablando del año 82, bueno.
Esponsoreado por
nada,
los Proctor.
Lo cambian a Kill Em All. Claro.
Que es mucho más suave.
Sí. Claro, claro.
Mátenlos a todos.
Bueno, es un poco más.
Por eso, sí. Suavizar
es un poco más, es un poco más norteamericano.
Sí. Claro,
claro.
Está todo bien con matar gente. Viste, el proctólogo no, pero bueno. El disco Kill Em All se lanza el 25 de julio de 1983 y llega al puesto 155 en Billboard. A ver, sin un solo minuto de radio, sin un solo video.
Y un sello discográfico.
Y un sello discográfico, claro, absolutamente desconocido.
O sea, fue una banda que llegó a eso de boca en boca prácticamente.
Totalmente. Y para promocionar el disco, se empiezan a girar y tocan con bandas legendarias como Raven y Venom, europeas. Bueno, Venom se las considera la primera banda de thrash metal, si querés, uh-huh, como tal. Tocaron hace unos días acá en Buenos Aires.
No, Venom.
Locamente, no. Venom, el 8 de febrero.
¿Cuántos quedan?
qué sé yo. No lo seguí. Pero bueno, en el 83 giran por Estados Unidos y Europa para promocionar el disco. La banda crecía a fuerza de shows y boca a boca. Nunca un aire de radio, nada. Y bueno, y en el 84 ya estaban listos para seguir, ¿no? Segundo disco.
Perdón, estamos sirviendo agua. Hoy no hay whisky
porque hace mucho calor. Sí. Y es muy temprano. Y se nos cae todo.
Y se cae todo.
Como la casa de Metallica, que rompemos todo.
Ahí te sigo. Y se cae todo sin whisky. Sí. Bueno, estamos en el 84.
84 y deciden grabar, o Lars dice, más que nada, en Copenhague.
Ah, pero bueno.
En el estudio de Flemming Rasmussen, que se llamaba Sweet Silent Studios, que lo eligió porque le gustó mucho el trabajo del chabón en Difficult to Cure de Rainbow. No. Y Rasmussen siguió trabajando con la banda también un tiempo largo. Y Rasmussen acepta, porque dice, bueno, estos pibes, no sé, 155.000, más o menos está yendo bien, puede ser una posibilidad, pero nunca había escuchado la banda. Ah. Y cuando llegan y escucha, y se pone a escuchar, la gente del estudio le dice, pero esto, ¿estás seguro que querés hacer esto? y él dice, no, bueno, lo vamos a hacer sonar bien, tiene potencial. Y él se encuentra con un desafío, porque ellos no sabían trabajar en estudio. Ellos el primer disco, me digo, lo grabaron en, no sé,
fue tipo un demo.
En una semana. Claro. Que aparte lo tenían ensayadísimo de tocar tanto. Pero bueno, fundamentalmente el problema más grave o más difícil que tuvo Rasmussen con Metallica fue que le tuvo que enseñar a Lars Ulrich a mantener el tempo. Porque era incapaz. O sea, no tenía ningún tipo de concepto teórico de tempo, rítmica, nada.
Hizo lo que pudo.
Así que bueno.
Sin embargo, en este disco por lo menos, no voy a contar.
Ellos quieren... Bueno, esta grabación supuestamente le iba a financiar Megaforce, pero no lo podían pagar. Así que ahí viene Elektra y ve un potencial ahí y dice, bueno, venga. Y quiere un sello más grande y los agarran y le dicen, bueno, nosotros. Y ellos firman con Elektra, pues sabían que tenían un éxito asegurado. Dice, una banda que vende, no sé, 200.000 discos sin radio, es como algo acá hay.
Empujamos un poquito y
claro, vamos ya está. Arriba. Y bueno, y este disco se graba entre el 20 de febrero y el 14 de marzo de 1984. Uh-huh. Y estaban medio a las apuradas también, terminaron de escribir los temas medio en el estudio y todo, porque el 29 de marzo comenzaba una gira por Europa, así que nada, estaba medio
claro,
como así.
Planificaban como los dioses los pibes.
Así que bueno, graban este segundo disco, que es el que traje, que es Ride the Lightning, y sale a la venta el 27 de julio del 84, debuta en puesto 100 de Billboard.
Bien.
Sin radio, sin videos. Su pico histórico es el 48. Y para 2012 fue certificado sextuple platino en los Estados Unidos nada más. Al día de la fecha vendió más de 7 millones de copias.
Una locura.
Este disco que pueden ver acá en el video.
Los que nos ven en video.
Así que bueno, dicho lo dicho, podemos empezar por el lado A.
Entonces vamos a empezar con Fight Fire with Fire, que empieza de la siguiente manera. A los chicos les gustaba Gentle Giant. Sí.
Caí como un perejil con este.
¿Por qué?
Dice, mira que bien carranca.
Ah, ¿viste? Ahora les voy a contar una historia de este comienzo. Lo primero que te preguntás es si es un disco de Metallica, dice.
Claro. Yo voy a contar mi anécdota de la primera vez que lo escuché.
Ay, quiero escuchar eso. Todos estamos escuchando esto. Nuestros fans están escuchando esto.
Contarme anécdota.
Metal.
Sí. Mientras Tut baila acaloradamente.
Guarda que estás pisando el estribillazo que tiene.
Yo estaba manejando. Tuve la malísima idea de ir manejando.
¿Tu primera escucha fue
en el auto? Mi primera escucha fue en el auto, llegando a la ciudad de Buenos Aires.
y casi me bajo a cara trompadas a alguien. ¿Qué es esta mierda, boludo? Por el amor de Dios. No, no, insoportable, boludo.
Crash
no,
en tu cara,
boludo. No, 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 no.
Es espectacular.
Además, ¿tiene bajo esto?
Sí. Está hundido ahí.
Claro, no, no se entiende nada.
Está, sí.
Es, para mí,
se escucha.
Horrible.
Es horrible, horrible.
Musicalmente es horrible. Más allá de, ok, metemos ruido. Una cosa que odio de este tipo de estilo es el bombo tipo martillo neumático. Tú pareces una máquina a escribir.
Lamentablemente, el problema que yo tuve con este disco es que cada vez que empezaba a escucharlo de nuevo, tenía que caer en esta mierda. Entonces es una cosa insoportable.
Es una trompada en la jeta, boludo.
Bueno, cuando empezó esto, lo puteé mucho. Lo puteé mucho
a todo lo puteaste.
Pues imaginé. Si el disco viene así, todo.
No, no, me muero.
No, listo, ok. Lo declaro desierto.
Sí. A ver, ese es el tema más extremo del disco.
Este solo es horrible, padre.
Bueno,
no tiene sentido.
Bueno, boludo, ¿ves? Es que tendrían que haber dejado a Mustaine. Pusieron este nabo, boludo.
Otro. Está segundo en
claro.
El odiado.
Mucho palo.
Pero está odiado por algo que voy a contar después. Bien. Yo lo quiero mucho a Hammett, pero era Mustaine el que era, mano.
Hubiese sido otra cosa.
Bueno, sí, a ver, igual yo, o sea, hay varios problemas con el sonido y la musicalidad de Metallica.
Acá musicalidad. Sí. Sos un hijo de puta.
Estaban muy verdes acá todavía. El problema, bueno, también es que tenían un batero que era pésimo, boludo.
Pero aunque sea, boludo, muy lindo, aunque sea un relojito, es insoportable.
Bueno, igual, a ver, Ángel, yo quiero que nuestros oyentes sepan que Ángel me dice, bueno, me gustaría que traigas Pantera, Si esto no. Te parece insoportable.
Porque no sé lo que es Pantera.
Pero vos te pones a llorar si escuchas Pantera.
Pantera no. Es que nunca escuché Pantera,
bueno,
por eso.
Yo vas a escuchar Pantera.
Yo lo sufrí a Pantera.
Es, vivo. Yo te voy a contar mi historia con este tema. Este disco. A ver. Los discos de Metallica para mí son los primeros 5.
Sí.
Y la mayor parte del mundo coincide con eso. Esa risa. Bueno. Fue el último de los primeros 5 que tuve y que escuché. De hecho, era el disco que no había escuchado yo. Voy a la casa de una amiga mía, Maggie, que era muy fanática de Metallica, y me dice, no puede ser que no hayas escuchado este disco, no puede ser. Me dice, bueno, te lo copio. Porque, bueno, mandarte el MP3 por dial up era como una garcha.
Nada,
estamos hablando del año, no sé, 99, 2000. Me lo copia y nada, me da un Teltron.
Decir,
copiado, pero
verde.
El amor que le puso, me imprimió en color la tapa y la contratapa, me armó el CD pirata.
Un CD pirata, loco.
Un mini vinilo te hizo.
Sí. Y yo, bueno, nada, llego, lo pongo en casa y escucho, empieza el principio. Y digo, no, me copió otro disco, boludo. Me copió otra cosa.
Claro. Así que Gentle Giant.
Bueno, y ahí termina con la bomba.
Y gracias, llega Ride the Lightning, que es el que le da título al disco.
Esto ya es otro color.
Ahí cambió un poquito. Igual acá todavía me estaba costando, ¿eh?
Es que ya te predispone mal.
Sí.
Pero bueno, este ya es otro machaque.
Sí. Es más escuchable esto.
Ahí tenés el bajo, ¿lo escuchás?
Sí. Pero es pesado. Es heavy.
Es pesado, boludo. Sí, es trash.
¿Qué esperabas?
Lo es pesado de escuchar, boludo. Una lástima.
¿Serio? Primero, la voz es horrible.
Aguante la voz de Hetfield en esta época, boludo.
No, boludo, no.
Momento.
Lo peor que pudo hacer Hetfield fue aprender a cantar, boludo.
No, Dios.
Pero después mete cosas bonitas.
Sí, pero acá puso otra voz. Escucha,
este está bueno.
Y acá metería la armonización.
Es casi pop. Pero no.
Cuando metería la armonización, no la meten.
La cagó.
Bueno, pero todo esto, hay que ponerlo en contexto. Compara esto con Motley Crue. Es obvio, o sea, el mercado de ese glam estaba tan saturado y era todo tan igual y aparece esto y la rompe.
Sí. Pero es para un grupo.
Parece el mercado grande, la rompía también, ¿eh?
Está bien, claro. Pero fíjate que nace en Estados Unidos, que es una región mucho más violenta,
sí.
y probablemente menos, si querés, sofisticada que lo europeo. O sea,
pero boludo,
Europa se estaba haciendo Maiden y acá se estaba haciendo esto.
Pensé que hace 15 años previos estaban cantando los Beach Boys en esa zona.
Bueno, pero está bien.
¿Qué pasó, boludo? Cayó una bomba.
Y no sé,
No, todavía, le faltaba mucho en estuvo la voz esta todavía. Estaba muy.
Sí,
muy,
bueno.
Muy,
muy, a ver, hay, se nota hay mucho del primer disco, cantando, ¿no? O sea, esto tiene que ver mucho con el primer disco. De hecho, este tema en los créditos está Mustaine. Es un tema claro que compuso Mustaine. Ah. Es bastante más mega del Secret. O sea, tiene mucho de.
Escucha esto.
Esto es trash, un poco más melódico que el primer tema. Sí. Hasta en esto estamos.
Bueno, estamos en el minuto 2 y pico, ¿no?
Sí, en el 2.48 hay un solo de guitarra. Puse consigna de pregunta.
Dura 2 minutos ese solo. Sí. Es espectacular.
Me gustó cómo arrancó el solo y después se va la mierda.
Claro. Arpegio, boludo. No. Arpegios.
Tapping, Van Halen, boludo.
Y el tapping es un arpegio.
Bueno.
No, pero arpegiar en la guitarra.
Todo
es otra cosa.
Un arpegio.
Eso se llama tapping. Arpegio en la guitarra.
Bueno,
es otra cosa.
Taparpegio.
Vos porque sos tecladista.
Claro,
todo es un arpegio, boludo. Uy, un arpegio de acorde. No, boludo.
No, es una progresión. No, es un arpegio de acorde.
No, boludo. Bueno, pero es parte de.
Técnicamente
es un arpegio. Es un arpegio. Gracias por darme la razón una vez más.
Anotalo, pues una. Estuvo marcado una marca a los 3.45 que se va toda la mierda.
Sí, como
exactamente.
Hace una bajada.
Veníamos bien, esto es un solo.
Tengo bajada, Guitar Hero y después Descontrol. Puro arpegio de nuevo. Arpegio que está ping. Ah. Okay.
Re Motorhead, aparte, ¿viste? Tipo, como. Ellos eran muy fanáticos. Cliff Burton era muy fanático de Motorhead.
De Motorhead.
Muy. Porque. Ellos, la musicalidad, o sea, la propuesta la agarran de Diamond Head, de Tyres of Pantan, etc. Pero la actitud, ellos dicen el Motorhead.
Claro. De romper igual, todo, de mandarlo a uno de los integrantes.
De atropellar todo lo que tengas adelante.
Me sigue sonando muy pasticho este tema.
Sí.
Como que quisieron meter demasiado, igualmente lo hicieron larguísimo, pero.
Ese, sí, porque dura 6 minutos, sí.
6.30. Todos los dictos, bueno, todos los.
Es una característica de Metallica. Sí. Al día de hoy todavía. Sigue metiendo temas de 8 o 9 minutos.
Sí, pero bueno, eso cortaron un momento en la época oscura. Bueno, ya vamos a hablar de la época oscura. Pero sí, ellos eran temas largos, mucho.
No,
y repetir muchas partes que por ahí sin solo, o sea, de riffs y de machaques. De dar mucho espacio.
Parecen todos maxis de 12 pulgadas al pedo.
Claro.
¿Qué pedo?
Yo tengo que acá viene un buen efecto de batería.
¿Estás seguro?
Sí, pero no me acuerdo qué era.
¿En qué minuto estás?
4.50, ahora viene.
Revuelve el tema.
No es un efecto de batería, es el bajo.
No, pero hay como un. Como un gate medio raro.
Al principio.
Sí, pero, sí. No, no, pero un efecto.
Lo que pasa
de
es que el bajo también tenés que pensar que está distorsionado. Entonces, no tenés que pensarlo como el bajo, no sé, de los discos que vamos a valorar después. Suena distinto, se mimetiza mucho más con las guitarras porque es otra propuesta sonora. Bueno, y acá hace una estrofa más con un riff principal y lo que sí, lo interesante y que también hace bastante Metallica en este disco es que la canción termina con el mismo riff o lick con el que empieza.
Sí.
Es medio. Para que te acuerdes que estaban en esa canción,
en la misma
canción. Hicieron tanta boludez en el medio que.
Muy proud.
Alguien había comentado que este disco uno de nuestros oyentes.
Sí, dice uno de los oyentes.
Dijo que Ride the Lightning y The Call of Tulu tenían.
Tienen cosas reprobadas.
Son los temas proud.
Bueno, Call of Tulu, bastante por sí. Momentos.
Ya llegaremos.
Tengo. Vamos a pasar al tercer tema.
Dale.
Del lado uno.
Esta la conocía.
Vamos, For Whom the Bell Tolls.
Quiero que escuchemos un rato este tema. O sea, no cortemos inmediatamente.
Desde
porque.
Tenemos una intro. Yo voy a aprovechar. Y voy a dar vuelta a la carne, ¿puede ser?
Sí, para si no se llama qué. ¿Por quién dobla la campana? ¿Qué vamos a poner cuando empieza?
Este es el volumen, si quieren hablar bajen un toque.
Sí.
Yo ya vengo. We'll be right back.
Bueno, acá tenemos este riff de bajo que ahora se suman cortes, o sea, se suman las guitarras. Hacen lo
este
mismo.
Este machaque está muy bueno.
Aparte baja el tempo, ¿viste? Es como de la propuesta. Es como,
esto es heavy.
Es furioso, claro.
Pero me dicen, ¿qué es heavy?
Es medio sábado. Este es el pesado y dentro y...
El único problema que tengo con este tema es que tarda mucho en entrar.
Dale tiempo.
No, no, le di tiempo. Le di 2 minutos para que entre a cantar.
No hay apuro, man.
Sí.
No hay apuro. Son los 80, no pasa nada.
No, justamente eran los 80, pasaba mucho. Bueno, los 70.
Pero fíjate que...
Qué calor que hace acá, boludo.
Esto parece.
Fíjate, tardan mucho en arrancar, favor, los temas son largos. En parte por eso no tenían airtime.
Estaban gritando, quiero que sepan.
Pero...
que me pone muy nervioso.
¿Qué pasó? ¿Qué me perdí?
Te perdiste lo mejor.
Ya está, ya pasó.
No, pero voy a...
Y acá, perdón, y acá empieza el riff. Dale.
No, empieza otro riff, pues ya había un riff.
Este es el tema, pero ese es el riff del tema.
El riff del... Todo lo anterior...
Lo anterior es la intro.
Una intro larga, pero...
Es
me pareció, no, me pareció muy interesante, ¿eh? Y me gusta mucho la voz acá, ¿eh?
Ah. ¡Tremendo!
Ese corte de batería fue horrible.
Sí, es malísimo, boludo, pero aguante.
Pero me gusta la intención.
A mí me gusta la melodía de este tema.
Sí.
Este tema ya tiene elaborada melodía.
Acá me sorprendió, ¿eh?
¿En este tema?
Este tema me dije, sí, bueno, lo empecé a mirar con otra cara.
Fue uno de los primeros realmente hits que tuvo Metallica.
Puede ser que yo ya era uno de los temas que conocía, entonces ya lo tenía en el oído más.
Y esto, Metallica se fue yendo más hacia esto, a este
totalmente,
tipo de propuestas, que a lo que veníamos escuchando antes.
Claro. Más mi tempo, más... Que se sienta más el machaque.
Y más
machaque.
Dejar espacios, sí. Y de construir por ahí no tan saturado el sonido, sino buscar estas cosas.
Claro. Una cosa que no tiene solo este tema. Solo como Dios manda.
Es cierto.
Tiene arreglitos, pero no hay claro. Un solo de guitarra. De esa pues tarda tanto en entrar que...
Se hace muy largo, así, ¿no?
Feo, con la F larga.
No, sí, tiene mucho riff, violas dobladas, pero no, sí. No tiene un solo de los tradicionales. Este tema está basado en la novela homónima de Ernest Hemingway, por quien doblas las campanas.
Ahora, claro. Pensé en eso, pero dije, la novela, si no recuerdo mal, era For Whom the Bells Toll, por quien doblan las campanas, ¿viste? Por quien dobla la campana.
Bueno.
Pero digo, no sé si sí, bueno, sé qué quiso hacer. Esta es
una. ¿No había uno de Barón Rojo?
¿Por quién doblan las campanas?
Sí, no, hay
no en el tema.
En el tema.
Concierto para ellos, las campanas doblan por Bon Scott.
Ahí está.
¡Vamos!
Todo va cerrando.
Todo va cerrando. Con este corte. Este es el solo,
acá,
digamos.
Acá también me lo imagino a Lars Ulrich contando.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
No, y aparte en vivo siempre lo hicieron distinto, o sea, no.
¿Cómo es está?
Lo mira ahí como...
con el 2 de oro.
Pensándolo ahora que escucho...
Yo no sabía lo del baterista, boludo, que era tan choto.
Choto.
Yo no había escuchado realmente Metallica viejo. Y digo, lo que hubiese sido esta banda con un buen batero.
Sí.
Porque vos notás que los tipos tenían unas búsquedas, esos temas largos, querían buscar algo, pero estaban limitados por el chato batero. Del batero.
Sí. Y bueno.
Bueno, fade
y
out.
Termina con fade out.
Sí, sí, muchos
Metal
temas.
Con fade out.
Bueno, no, pero.
Eran los 80.
Pero era el último tema del lado A. Y se justificaba.
Sí, era el último.
¿Sí?
Es el último.
No, perdón, no es el último. No, me equivoco. No, dije mal.
Fade to black.
Ahora viene
ese Metal con fade out es una vergüenza, pero bueno. Se la dejamos pasar.
Y este se lo dedicamos al bombi.
Este es mi tema.
Hashtag Baladonga.
Baladonga.
No es mi preferido del disco, pero está bueno.
Con 4 signos de admiración. No, a ver, 1, 2, 3, 4. Con 5.
Sí. Es la primera balada o power ballad de Metallica de su historia. Después repitieron, hay otras canciones como One, como Sanitarium y...
Nothing Else Matters.
Bueno, sí, después ya vamos para ahí. Pero es la primera vez que Metallica hace algo así. El primer disco... Es todo mucho más parecido al Ray Lightning, ponele, al tema.
¿Qué no, se deja escuchar?
Acá yo ya me estaba congraciando un poco porque después del principio.
El principio te
yo tenía
mata,
miedo, ¿no?, que fuese todo como el primer tema.
Bueno. ¿Vos conocías Metallica la yo, primera
historia? No, la primera historia. Mi historia con Metallica empieza con el álbum negro, obviamente. Claro. No, tenía una amiga en un laburo que era metalera y me hizo escuchar Injustice for All, que es el cuarto disco de Metallica, que me acuerdo que era doble, o sea, eran temas de 9 minutos. Y me resultó muy. Año 88, 89, por ahí. Me pareció demasiado. El álbum negro me encantó porque era, claro, mucho más.
Más pop en el sub. Decime si esto no fue un pequeño respiro para ustedes.
Totalmente. Sí,
obvio,
sí,
boludo. Es que son. Tienen sentimientos.
Y por eso me gusta mucho el último.
¿El último te gustó?
El último disco de Metallica me gustó mucho. Pues compositivamente lo noto muy maduro, mejores temas. Aunque tiene temas como el primero, pero bien hecho.
Ya, claro, vamos a llegar a eso.
Algún día vamos a llegar. Bueno, en unas horas.
No, vamos a llegar.
Unos minutos.
Un minuto, por favor, que el asado se nos queme.
Es verdad. Bueno, ahí empieza a cantar en su versión más light.
Ojo, no es que no me molesta la voz de Head, pero conociendo la voz de Hetfield, ahora, maduro. Acá lo noto, se le nota. El chabón parece que no le gustase cantar, ¿no?, cuando lo escuchas acá.
Estaban en, a ver, ves la foto del disco que ahora lo vamos
era
a mostrar.
Nene.
Tenían 22 años.
Claro, ¿no? Nene. Todavía no tomaba mate acá, ¿no?
Tomaban cualquier cosa. De hecho, ellos se ganaron un apodo alcohólica. Porque escabiaban. Era una banda que no se drogaba. Claro. Pero sí escabiaban como unos celebrados.
Jack Daniels.
No, vodka. Vodka y Jagermeister.
Pues acá se puso pesado, pero sí, sigue manteniendo el espíritu.
Sí. Claro, hace los acordes.
Y aparte hace esto, que es como introducción a la segunda parte del tema, claro, pero va a volver a la parte acústica, sí, a su estrofa.
Mucho power chord. Muchos pasajes así con power chord. Bien armado el tema. Para mí, pero no es demasiado largo.
No me convence tanto. Es decir, está bueno, es un respiro. Tengo acá que hay una parte de Iron Maiden.
Sí, en el minuto 5.
No, antes.
3.58.
Ah, bueno, ahí hay un cambio y
se pone metalero ahí.
Bueno, sí, ahí viene lo que sería la segunda parte del tema, que es.
Adelante. Que a los 5 arranca rápido.
Sí. A ver.
Pero antes de los 4.
Sí, 3.57.
Ahí va.
A ver, ¿eh? Hay un pequeño giro en el tema. El galopeo aeromanesco. Temas largos, ¿eh? Casi 7 minutos.
Por eso, gente. Ahí es donde tengo algún problema, pues. Yo lo condensaría un poco. Sí. Pues repiten.
Es donde los del pop no entienden. Es tema largo.
Vos tendrías que entenderlo.
Tema largo, boludo.
Ah, sí.
Tema largo,
tema largo.
Largo,
pero.
Fue así el puño, fue así.
Se me cae. Sí.
Me gusta cuando arranca. Me gusta cuando cambia y pasa.
Hace double time, sí. Claro. Ahora, después de estas frases. Como es la misma melodía, pero double time.
Doblada.
Ahora.
Esos arreglitos me gustan en la música.
Y ahora sí viene una parte Maiden de las guitarras, que es como una especie de riff medio solo a doble viola.
A mí me suena medio Judas ese.
Bueno, te das cuenta, ¿no?
¿Qué?
Que fui yo el que dije un arreglo medio Maiden.
Sí.
¿Vos te das cuenta cómo estoy aprendiendo?
Sí, a pesar de que decís que no te gusta Dickinson.
Bueno, ¿qué voy a hacer?
Pero está hablando del arreglo de la guitarra,
hablando,
¿no?
De los arreglos, claro.
Para mí son Judas, pero puede ser Maiden también.
Sí, estoy igual.
Sí, bueno. ¿Qué te pasa?
En el metal estoy igual.
Llévate la boca.
Y el solo final está lindo, está bien armado. Comparado con otras pasofias que tiró por otro tema.
Sí, le pusieron huevo a este tema. Fue sencillo, pero no fue sencillo comercial. No fue como de release, fue como un outtake.
Promoción.
Sí. Y ese doble bombo de mierda, boludo. Es un hijo de puta.
El martillo neumático. Es la
hecho con dos dedos, sí.
Máquina escribir. Al pedo. Por cosas como estas a veces gastan a los metaleros.
Pero es como si cuando estaban grabando el máster, justo pasó el tren y quedó. ¿Entendés? Tipo hijo de puta, boludo.
Empezaron a pisar liebres.
Claro.
El solo va bien. Bastante melódico.
Es un solo muy Dave Murray, tipo, muy, muy Maiden para mí. Porque Tipton de Judas no hace este tipo de solo.
No, no, yo la parte de Judas era la parte de dos violas, sí, no el solo. Sí, sí, sí. Notas que no corresponden, pero que no. Bueno. Hay muchos pasajes, note eso, que hay notas que no van.
Es pero una bueno, regla. Es una regla. Es como el jazz, ¿viste?
Automáticamente en la cabeza te dice, sí, esa nota.
Bien, boludo, pero cuando no, si lo hace The King Crimson está bien, y si lo hace Te Pide Esta Mar, ¿qué te pasa?
Bueno. No, no está bien si lo hace The Crimson tampoco.
Fade out, ¿eh?
Sí, fade out.
Otro bueno, último, bueno, está bien, este sí era el último tema del lado. Sí. Bueno,
primer tema del lado.
Yo voy al baño en este tema.
Sí. Yo puse literal, ¿eh? ¿Qué mierda es esto? El bombi puso aburrido.
Este tema está de relleno.
Sí, mal. Mal para empezar un lado, boludo. Muy mal.
Los dos lados empiezan mal.
Sí. Es muy. Es que es muy. Estos temas, este tema es muy del primer disco.
Es el más parecido al primero del otro lado también. Pero ya está. Boludo. Ni buena melodía tiene.
Al pedo. Tut no va. Está igual bien, tiene algo pro este tema, ¿eh?
¿Sí?
Sí, bueno, tiene algo probado.
El detalle es que acá escuchás el solo con mucho guagua de Hammett, que es algo que él empezó a hacer mucho.
Ah, los solos con guagua de Hammett.
Y Hammett, como. Hijo de puta, boludo.
¿Cómo andan los solos?
Sí, a hoy sigue metiendo los solos con guagua.
Sí, hijo de puta, boludo. ¿Y sabes de quién sacó eso? ¿O de quién medio que mamó eso? De su maestro.
De Jimi Hendrix.
Joe Satriani.
Ah, esa. Claro.
Eres alumno de Joe Satriani.
Che, voy a tener todavía un ventilador, boludo.
Que a Joe Satriani le queda bien.
Próximos, o sea, sí,
ojo, en los temas de Satriani queda bárbaro, pero en el thrash metal medio
no va.
Bien, mató dos para headbanguear, pero.
Pogo absoluto.
Claro.
Violencia.
Claro, en el pogo no ni te importa lo que están
no
tocando.
No.
Lo importante es el ritmo y
matarte.
Y matar.
Bueno, ahora hay una parte que me gusta porque.
Opa,
hay
una
muchos
parte
cortes
que
de ritmo, está bueno.
Ah, bueno.
Es muy pro, por eso.
Yo, además, quise escribir algo y lo taché, porque dije, no.
¿Para qué? Voy a estar.
No.
Ahí viene, ¿eh?
Ahí va.
Muy pro, boludo. Ella está muy bien, Bombi, por favor. ¿Vos qué? ¿Amás el prog?
No está muy bien. Está,
boludo. Por cómo venía el tema,
no,
lo salgo.
Pero prefiero otras cosas, no esto. No me voy a quedar escuchando esto.
No, desde ya que no. Bueno, ¿podemos poner Escape?
Pará.
¿Por qué?
¿Qué había?
Yo quiero que avancemos hasta. Sí. Bueno, después viene una segunda estrofa, otro solo, todo lo mismo.
Una mierda de siempre.
En el minuto 4, yo quiero que escuchemos el final del tema, minuto 3:55.
Ah,
4,
sí.
Es muy gracioso como termina con Flop.
Y vamos
bueno, así se termina.
Así se termina. Claro. Tengo algo para decir.
Violas bien, sí, doble, buen riff, temazo.
Tema que más me gusta, cantado. Muy bien, del disco.
Bueno,
el tema esto más odiado.
Esto es sacado de Seek and Destroy.
Sí.
Del primer.
Todos. Sí, Enter Sandman, boludo.
Enter Sandman.
No, está bien, o sea. Vinieron a buscar al mejor tema del disco, obvio. Esto es Judas.
Sí.
Hasta en la voz, agudita, esto es Judas.
Sí, me gusta mucho el estribillo también.
Y el estribillo es pop.
Sí,
para
es
lo que es Metallica, es pop.
Es muy caro.
Es re banana, re banana.
Yo quiero tocar este tema, boludo.
Amo esta canción, boludo.
Muy bueno, muy bueno. Ahora explícame por qué es el tema más odiado del cantante.
Y porque es el tema menos thrash metal.
Claro.
Porque es pose, todo pose.
Tengo entendido que no lo tocaron durante muchísimo tiempo y lo volvieron a tocar en el 2012, cuando hicieron el... De hecho, me gustó tanto el disco que fui a buscar versiones en vivo. Y el flaco cuenta, dice, lo vamos a hacer porque hicieron el disco completo en 2012.
O sea, no sé el detalle porque tiene algún motivo. Quizás porque era de Mustaine o alguna cosa.
Puede
así.
Puede ser
no
por
sé,
eso.
¿Viste? O sea, igual en los créditos no está Mustaine, pero... quizás porque lo escribió como para rellenar algo, andás a ver. De hecho, tiene sentido pensar que no que lo compuso rápido porque le afana cosas aquí a Seek and Destroy.
Sí.
Pero bueno, es un temazo. Porque...
temazo. Oh.
Me encanta. Estaba feliz escuchando este
muy
tema.
Bueno, muy bueno.
Sí, es como el más pop del disco, está bueno.
Claro, es pop, pero es heavy, güey.
Tiene.
Sí, tiene un. Y ahora después de esto tiene una parte medio sábado.
Sí.
Oscura.
Bueno, a los 2.23 se pone bien heavy.
Sí, sí, sí.
Y además los ves tocando los flacos y tienen que hiperconcentrarse, porque tienen mucho arreglo.
No, a ver, algo muy que hay que reconocerle a Hetfield es que toca todo esto y canta encima.
Sí, sí, muy bien, muy bien.
O sea, está haciendo un riff muy complejo.
Sí, sí, no,
por
no,
eso,
no,
son, eso.
No hace machaca.
Si ven ese video del 2002 en vivo.
Quiere cantar grave y se queda sin voz. Desaparece la mezcla.
Ah, tenés razón. Campanas de fondo.
Sí, las mismas que alquilaron para Facundo Elto es que le sobró.
Le sobró un cachito.
Le sobró un cacho de unas horas.
Pero banco, banco mucho este tema.
El solo ok. Está bien. Acompaña bien el tema, el solo.
Sí, está bueno cómo cierra el solo. Y cómo engancha con lo que sigue. Bajo y pomo en negra.
Como decía, recomiendo ver mucho el video porque los ves a todos hiper concentrados tocando y Hetfield cantando y la sirena, obvio.
Y el tema tiene sirena.
Acá
me va
que se escapa de la cárcel y lo van a buscar.
Y ahí volví a Firehouse.
Sí,
Firehouse.
Sí, sí, obvio. Obvio.
Si tiene sirena, me gusta.
Si tiene trompeta en el rock y si tiene sirena me gusta.
Y acá me gusta porque canta el estribillo pero sobre otra base.
Exactamente.
Sí.
No, este tema es
muy buen tema.
Muy bueno. Excelente.
Es el
excelente.
Mejor tema cantado.
Mira cómo
se va. Y así se va Escape y empieza el tema que fue sí difusión de
como buen
disco.
Tema popero tenía que terminar con Fade Out.
Sí, obvio.
Claro.
En los 80.
Este es el Fade Out más bruto y más burdo.
Sí.
Es bajarlo cantando.
Pero aparte es eso, tenían que terminar de grabarlo ya porque no sé qué. Fue, ¿cómo lo terminamos?
Mandar Fade Out. Claro.
Meter una sirena y Fade
Out. Sirena y Fade Out.
No falla.
Vamos como en el tema 3 del segundo lado: Creeping Death. Es lo mismo que el anterior.
Qué boring, boludo, aguante, pero la puta de los parió.
Bueno,
boludo.
Yo te voy a demostrar que realmente el metal aburre, boludo. Vos te pensás que solamente los temas lentos aburren.
Todo denso, siempre las mismas voces oscuras.
Este tema es más de lo mismo. A vos te sale mejor que a gente.
Sí, buenísimo.
Pero ya estaba, ya aburrió, boludo.
Ya esto, boludo.
Bien pedo, qué aburrido, aguante este tema,
no,
boludo.
No, es lo mismo de siempre. Un garrón, boludo.
Estás escuchando thrash metal, boludo. Para eso anda a escuchar otra cosa, boludo.
Sí, pero pongo el primer tema y pongo loop. Y ya está.
Yo hubiese sacado un muy buen EP con este disco.
Sí.
Bueno, fue sencillo.
Encima dura 6 minutos y pico, boludo.
Y 6 minutos
Me encanta este tema, boludo.
No sé qué hacer, no sé si adelantar y poner el otro tema.
No, para.
Voy a respetarlo a Tur, voy a respetarlo.
Es que decir a él.
No, sí. Bueno,
hay algo digno de mención.
Viene un solo de guitarra.
Digo algo que les quiero comentar. Como detalle, es cómo surgió este tema, cómo surgió la letra de este tema.
Un solo de guitarra.
Este tema habla de.
Frenada, check. Acelerada, check.
Este tema habla. Sí, le prestaron atención a la letra, una de las plagas bíblicas de los egipcios, viste, Moisés, sí. Toda esta cosa. Y la idea de la letra, surge porque estaban viendo, no sé si en el bus o en el hotel o lo que fuera, la película esta, ¿se acuerdan de esta película, Los Diez Mandamientos?
Sí, la de Charlton Heston.
Sí, la de Charlton Heston.
Abriendo el
y estaban ahí como descabeando, viendo eso. Y cuando, y cuando llega la plaga, cuando llega la plaga esta de que mata a todos los primogénitos de los egipcios, Burton dice, wow, it's the Creeping Death. Dijo, dice el chabón, y quedó.
Quedó así.
Y quedó y dijeron, bueno, vamos a hacer un tema de eso.
Sobre una plaga.
Sí, sobre las plagas y bueno, en particular sobre la que mata a los primogénitos. Por eso el tema dice. So let it be written, so let it be done, to kill the firstborn, Pharaoh's sons.
Pharaoh's sons.
Y viene el solo de guitarra.
Y el farón era Jules Verne.
Solazo, boludo.
No, ya está, ya lo vimos, esto, boludo, ya escuchamos.
Y ahora, al final del solo, que es en 3.15, 3.18, viene una parte una sección muy chiquita, tribunera, que es tipo, para hacer así.
Para agitar. Y sigue siguiendo el solo.
Vos vas a ver en vivo a Metallica y todo el mundo está así, boludo.
Puntos para los huevos que le pone Tut a los temas que son.
Sí, boludo.
Es que van tipo.
Te admiro.
Trash metal, boludo.
Points for that.
Bueno.
Pues ya está, boludo, esto. Pero ya no, lo vimos, ya escuchamos.
Esta canción, esta parte, originalmente no estaba en el tema. Se llama Die by My Hand, por lo que dice. Y era, era originalmente de Exodus, la escribió Hammett, y Exodus lo hizo en vivo en su momento, pero nunca la habían grabado, y cuando fue a Metallica dijo, trajo esta parte y la puso como separador en el medio de las dos cosas, claro. Porque quedaba, y está buena, es como también un corte, sí, un corte de tiempo. Si te fijás, que es otra idea compositiva, es más Sabbath.
Tal cual, es más oscurita. Uy, perdón.
Saltó la púa.
Sí, saltó la púa. Che, golpeaste la bandeja, boludo. Bueno, la diferencia acá es que tiene esta voz espectral atrás.
Sí.
Para hacerlo distinto.
Ahora, qué raro la diferencia de producción entre. Bueno, pasa que no es producción, porque con el primer tema, ¿qué puedes producir?
No.
Es tocar y hacer.
Parece que son hacen distintos, pero están producidos.
Claro, tal cual.
Es horrible y.
Por más que produzca.
Sí, igualmente, digo, sonó demasiado tiempo este tema.
Sí, por eso yo quiero
pasar. No vale.
Podemos poner The Call of.
A mí los temas chotos que traigo me los sacan rápido, loco.
Escuchemos este cierre con guitarras armonizadas, ¿no? Está bueno cómo cortan la base y quedan haciendo lo mismo. Mira. Ahora.
Vos estás viendo algo que yo no veo.
Y bueno, que les falta. ¿Cómo decía él? No, que no sabemos lo suficiente de música. ¿Te acordás que nos decía a nosotros? Bueno,
él es prog.
Claro, uy.
Él se fija en los detalles de música que a mí no me interesa.
Bueno, de vuelta cierra como empezó. Pero sí, poné Call of Duty.
Vamos. Bueno.
Tenía
último
mucha
tema
de que llegue este tema.
Sí, sí. Angelito. Porque este tema me sorprendió mucho y para bien.
Bueno.
Fue una sorpresa, una verdadera
sorpresa.
Es una
canción instrumental, que como sabrán.
Sí.
Metallica hizo mucho de esto en sus primeros discos. En el primer disco está Anesthesia Pulling Teeth, que empieza básicamente la mitad del tema es un solo de bajo, uh-huh. Y después es bajo y batería.
Bien.
Nada más. Este tema, que es de Mustaine, este tema, de hecho.
Claro.
Y en el siguiente, en Orion, y en el. Justice for All, Dire Seed. Ellos hacen mucho de esto y después desaparece lo que es Metallica, los temas instrumentales, pero ellos.
De hecho, esta intro es igual a un tema de Megadeth.
Sí.
Se llama, lo estuve buscando, es When the World Needs a Hero.
The World Needs a Hero, sí.
Y después hay otra parte que también es igual a un tema de Rust in Peace.
Y por ahí, como era de él, dijo:
claro.
No me lo van a cagar.
Exactamente.
Y es tan largo que voy a hacer dos.
Y lo más raro
es el tema más largo del disco.
Es el tema más. Y con final. Es decir, que no tiene fade out.
Tiene fade out.
Bueno, esta canción, entre otras cosas. A ver, son como partes de una composición, si querés. Se repite mucho, pero van creyendo.
Tienen creyendo, sí.
O sea, es medio sinfónico, si querés. Bueno,
la intención.
Pero te voy a decir por qué. En el 99 Metallica sacó un disco que
muy
se
bueno
llamó
este.
San Francisco, S&M, Metallica y la Sinfónica de San Francisco. Sí. Y el arreglo de Michael Kamen, creo que es el director.
Sí, Michael Kamen.
De este tema ganó el Grammy a la mejor performance de rock instrumental del año.
Ah, mira.
El tema tiene espíritu sinfónico.
Sí, sí.
Entonces por eso tiene espíritu sinfónico y,
ahí
como que una,
esa versión es buena.
Si bien ese disco es una rareza y escúchenlo pues está bueno, pero aguante Metallica, lo viejo. Ese tema en particular para mí creo que es el que más me gusta de ese
disco. El que más gana con.
Y porque es el que más gana.
Sí,
porque
tiene esa intención, tal cual.
Yo reconozco, mi único problema con este tema, me gustó mucho, pero es demasiado largo.
Es muy largo.
Repite mucho. Pero está bueno. Los dos pasajes, meten un tercero, un cachito en el final, pero repite dos pasajes y cómo los van arreglando distinto. Pero.
Además, está muy bien.
Siete vueltas de este pasaje, los conté.
Sí.
Son siete vueltas, cada una distinta a la otra, pero siete veces lo repite.
Claro. Con el asignativo, el Chenan.
Van cambiando por ahí, arpegia menos y machacan más.
Claro.
Pero no hay dos vueltas iguales, eso está bueno. Pero son siete vueltas. 30 segundos cada por vuelta,
es como una música para la sala de espera de un dentista.
Ahora, este tema, como les deja ver el nombre, está inspirado en
Lovecraft,
¿no? Particularmente en La sombra sobre Innsmouth.
Tienen porque en el último disco hay un tema.
Sí, tienen como un mambo con Lovecraft. De hecho, en el disco siguiente, Master of Puppets, hay una canción que se llama The Thing That Should Not Be. Que también es de la mitología de los mitos de Cthulhu, digamos. Y bueno, Cthulhu. Y el mal y lo siniestro y no sé qué.
Pero ¿vuelve cada tanto o son dos o tres temas? En el último disco
dos o tres temas, pero está ahí, digamos. No es la discografía.
Con esta música de fondo, ¿podemos ir hablando un poco de la tapa del disco?
Sí, la tapa del disco es. A mí es la etapa que más me gusta de todos los discos de Metallica.
Mira vos. Quiero que sepas que yo tuve una remera de Metallica.
Bien.
En los 90s. Comprada en Churba.
Hasta Britney Spears tenía una remera de Metallica.
The Master of Puppets.
¿En serio?
Sí.
Bien. Es una gran tapa Master of Puppets.
Muy
es
la de las cruces.
De hecho,
la
de las cruces. Voy a hablar de eso, pero a mí.
Me acabo de acordar, no sé por qué.
Esta es la que más me gusta a mí. No en sí por la silla eléctrica y los relámpagos, pero porque me parece que es la que tiene el mejor logo de la historia de Metallica. Es el logo metálico cromado.
Claro, sí, buenísimo.
Me fascina, me parece espectacular.
Es muy
y sabes que ese logo lo diseñó Hetfield.
Ah, mira qué bien.
Así,
bien.
Cabeza, ¿no? Ser artista, nada.
Muy bien.
Y el concepto, de hecho, el concepto del disco en sí es de la banda, no hay un artista.
De hecho, la M, bueno, esa tipografía, ¿nace de él o ya venía de Saxon? Ese estilo.
No, Saxon, ese estilo en particular es de él. No conozco otras bandas que hayan tenido exactamente esto. El nombre del Metallica, de la banda, surgió de. Ellos tenían un amigo en los primeros años que quería sacar unos fanzines y estaban tipo así haciendo brainstorming de nombres. Y entre uno de esos nombres era Metallica. Y Metallica fanzine. Y te gustó a Ulrich y.
Lo tomó.
Quedaba mejor que Madérica.
Y de hecho, en las primeras ediciones del demo del Metal Massacre, a Metallica lo pusieron con doble T.
Ah, el miedo.
Y como, no.
Sí.
Así.
¿Vos estás al tanto del álbum verde?
Sí.
Ah, bueno.
Sí. El francés, la primera edición francesa.
Una edición con un error, sí.
Sí, un error de impresión y ahora es pieza de coleccionista.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Muy interesante.
Nunca lo vi, pero bueno.
¿Esta tapa en verde?
Sí, le pifiaron como la configuración de no sé qué.
Claro, y quedó una tapa media verde, en vez, viste que acá predomina el negro y el azul. Bueno, era negro y verde.
Pieza clave.
Pieza de coleccionista.
Claro.
¿Y qué pasó después de este disco? Tú, contame un poco porque mucho no sé.
Voy a hacer lo más breve que pueda.
A ver, dale.
Porque bueno. Después, en 1986, sale Master of Puppets, que es el disco este de las cruces.
El de la remera.
El de la remera.
El de la remera de Ángel.
Qué careta,
que,
¿eh?
Te diría que
era re careta.
Re careta.
Te diría que para la mayoría de los fans de Metallica, por lo menos más hardcore, es el mejor disco de Metallica.
Ok, o sea que no hay que escucharlo.
Para mí es una obra de arte, me parece probablemente a nivel musical el mejor de todos. Pero no solo fue, digamos, para los fans, pensá en lo siguiente: el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en 2015 lo incluyó en su colección de preservación por considerarlo cultural, histórica o estéticamente significativo para la cultura americana.
Master of Puppets.
Master of Puppets. Fue el primer disco de metal en la historia de tener ese galardón.
Sí.
De vuelta, igual, también vendió.
Habría que chequear qué otros discos metieron ahí como para ver qué criterios usan.
Bueno, pero fue el primero de metal, digamos. Podría haber metido muchísimos otros.
Respetamos la decisión de los norteamericanos.
Bueno, escuchemos esto. Este acá es como el cierre que vos te decías que te gustaba como cierre. Anyway. Quería como marcar eso, que el cierre es distinto.
Sí.
Bueno, Master of Puppets debuta 29 en Billboard en su primera semana.
Estuvo
72 semanas listado. Su pico máximo histórico en el 2016, en la reedición, puesto número 11, más de 7 millones de discos vendidos. Bueno, y lo que pasa durante la gira de Damage Incorporated, que es la gira de Master of Puppets, ellos estaban haciendo su rama europea nórdica en Suecia, y la madrugada del 27 de septiembre de 1986 estaban en el micro. Y estaban jugando las cartas a ver quién se quedaba con qué cama del micro. Y le gana Cliff Burton y le dice a Hammett: Yo quiero dormir en tu cama. Porque era, sí, no sé, la más cómoda, la que estaba más cerca del baño, qué sé yo, no sé. Y bueno, y nada. Bueno, dice: ok, y se van a dormir. Y poco antes del amanecer, mientras la banda dormía en el micro, el chofer pierde el control del mismo. Patina de costado, o sea, se va, como que el tipo se empieza a ir afuera, volantea, la cola del bus como que sigue y se va para adelante, vuelca y empieza a rodar.
Sí.
Nada, salen volando las personas, no sé qué, quilombo. Estaba como la penumbra esa previa al amanecer.
Sí.
En Suecia, en la ruta, todos gritando: ¿Qué pasó? Y al único que no escuchan es a Cliff. Y Hetfield. Mira así y ve que las piernas de Burton salían debajo del bus.
Aplastado.
Y murió aplastado.
Qué locura, no sabía esa historia.
Tenía 24 años.
Oh.
Y bueno, nada. Las noticias de eso llegaron inmediatamente a todo el mundo. Fue muy terrible. Porque aparte Burton era muy, muy importante para Metallica. Musicalmente era el.
Fue el que fueron a buscar,
el genio musical, era el tipo que. Digamos, con la pérdida de Burton, Metallica se convirtió en otra banda. Bueno, la banda estaba destruida, pero porque se conocían y eran muy pendejos también todavía, tenían mucho por lograr.
Claro.
Y ellos consideraban que Burton hubiese querido que ellos siguieran, y yo estoy de acuerdo. O sea, por lo que poco que sé de Cliff Burton, era un chabón que era toquemos, ¿entendés?
Claro.
Entonces, bueno, vuelven a Estados Unidos, lo velan, y con la aprobación de la familia, dicen: nos gustaría conseguir otro bajista. Así, bueno, sí, todo bien. Y empiezan a prueban como 50 bajistas. Y finalmente, el bajista de una banda que se llamaba Flotsam and Jetsam, llamado Jason Newsted, se suma. El tipo ya se sabía todos los temas, era fanático, claro, de la banda ya. Y comienza la formación que es la más conocida de Metallica.
La popular.
Sí, igual no es la más longeva. La más longeva es la actual. Sí.
Con el indio.
Robert Trujillo.
Con Roberto Trujillo. Pero bueno, y en el mexicano, 98.
¿No? Tiene ascendencia mexicana.
Sí, seguro.
Sí.
Bueno, y ellos terminan esa gira con Newsted. O sea, no paran nunca.
Claro.
Se dedican a tocar.
Show Must Go On.
En el 98 sacan el disco en Justice for All.
88.
Ah, perdón, 88. mala mía. ¿Sí? Que bueno, es un disco. Uy, me gusta mucho el arte de disco. Pero ante todo, puesto número 6 de Billboard.
Sí.
O sea, ya venían creciendo, y la muerte de Burton no impactó en la venta, sino que quizás lo contrario. Fue el primer disco que me compré en mi vida.
Ah, mira qué bien.
Fui con mis primeros 10 pesos a Musimundo.
Era doble, ¿no?
No.
Ah, no, era largo.
Era el primer CD.
¿Cuál es la tapa?
Era el primero que salió originalmente en CD.
La tapa es La Justicia.
Ah, sí, con los ojos.
Fue el primero que tuvo su edición primera en CD.
Bien. Pero yo recuerdo en vinilo, acá no había CD todavía.
Claro. Yo igual me lo compré en el 88, me lo debo haber comprado.
Pero estaban no las tapas largas.
Sí, pero no era popular.
Ah, ¿recordás eso?
No.
Sí. Me había
explotó en el 91.
Sí, bueno, yo me lo compré en el 91. Sí, bueno, porque aparte acá la hiper y todo eso hizo que no llegue nada hasta el menemato. Pero bueno, sí, que vinieron los Simpsons, Metallica y todo junto. Sí, sí, sí. Y Michael Jackson, todo junto. Bueno, y a mí me... a mí me habría gustado traer ese disco en lugar de este. Porque para mí siempre fue el disco que más amé de Metallica.
Claro.
Pero ese disco tiene un problema muy grave que hace imposible que yo lo pueda recomendar para gente que le gusta mucho la música, que es que no tiene bajo.
¿No tiene bajo?
No tiene bajo. ¿Se grabó el bajo? Sí, se grabó el bajo. El problema fue que cuando escuchan la primera mezcla que propone el sonidista, el mezclador, digamos, que estaba buenísima, Hetfield y particularmente Ulrich, pero los dos le dicen, bueno, queremos que el bajo lo bajes hasta que sea inaudible y después lo bajes 3 decibeles más.
¿Por qué? Porque sí.
Lo pidieron literal y expresamente así y está documentado eso.
No te puedo creer.
Y el tipo, el sonidista dijo, pero no puede ser esto. O sea, está bien que ustedes no lo ven en la banda y todo, pero chicos, están sacando tipo un instrumento.
Claro.
Están haciendo que como si no existe. Vos lo escuchás y no hay bajo.
No
y es un
creer.
Disco que los temas son espectaculares, pero no se escucha el bajo. Entonces, si quieren escuchar ese disco, yo les recomiendo que busquen en YouTube, busquen Unjustice for Jason. Que son unos tipos que agarraron, si encontraron los tracks originales o qué.
Puede ser.
Y pusieron el bajo donde debería estar y ahí es un disco
de la hostia.
Insuperable. Buenísimo. Pero bueno, no es una remezcla oficial, es una remezcla
bootleg.
Bueno, la banda sigue creciendo. 91 sale el disco más famoso de Metallica, que es el disco que se llama Metallica, que bueno, también se llama Black Album,
claro.
O le dicen Black Album, pero el disco se llama Metallica, todo negro, tiene una viborita y qué sé yo. Bueno,
originalmente hecho por The Spinal Tap, pero bueno.
Y no es así. ellos sí, no se inspiraron en Spinal Tap, a pesar de que en la película aparece y toda la boludez. Ellos se inspiraron en un disco de Status Quo que se llama Hello, que la tapa es toda negra. Mira. Excepto
señor.
El título.
Sí, es verdad.
Que
es
dice
verdad.
Status Quo y Hello abajo. Ellos, o sea, Ulrich dice, no, nos inspiramos en el de Status Quo. Pero bueno.
¿Inspiramos? No. La agarramos.
Bueno. Ahora, ¿qué se puede decir de ese disco, no? Es el. A ver, número uno de Billboard seguro. Top 30 de álbumes más vendidos de la historia.
Claro. Todo el mundo lo tenía.
Más de 30. Ese disco estaba en todos los hogares.
Más de 30 millones de discos vendidos.
Claro.
O sea, no puedes no conocer Enter Sandman, no puedes no conocer Sad But True.
Sí.
Y Nothing Else Matters.
Y es el disco con el que se vuelven absolutamente mainstream. Igual hay un cambio de sonido, de propuesta musical en ese disco. Se ralentizan un poco, van más a medio tiempo. La producción es mucho más grosa, está mucho mejor hecho. Suenan todos los instrumentos ahí. Y porque ahí los agarró este tío Bob Rock.
Bob Rock,
crack,
claro.
Crack.
Que sí, lástima que lo quiso después.
Bueno.
Pero bueno, nada. Ellos ahí la pegan mucho y empieza la etapa de Metallica en que empieza a haber cada vez más distancia entre sus discos. Lo que pasa es que también se vuelven demasiado gigantes, ¿no? También pasa esto. En el 91 Metallica era la banda más grande del mundo junto con Guns N' Roses.
Claro.
Eso pasó. Lamentablemente quizás ya no... Esta cosa de ser garage y ser... más crudos como
ya eran
inalcanzables, sí. No podían ir a ningún lado sin que los paren,
era una marca.
Eran así. Y hacían mucha guita.
Claro.
Bueno, en el 96, cambio drástico en Metallica. Sacan.
Se cortaron el pelo.
Bueno, no, todo, pero. se cortan el pelo. Si vos mirás el Justice for All, están todos vestidos remera negra, pelo largo, todos serios, todo mal. El álbum negro ni siquiera, todo negro, nada. Y el Load, la tapa es una mancha de semen. Y en la contratapa están todos vestidos de narcotraficantes, tipo Chapo Guzmán.
Saco, camisa blanca.
Pelo corto, fumando habanos, tipo.
Cualquiera.
Sí. Los temas son muy distintos al planteo.
Sí.
Y están al punto que es tan distinto que hasta el logo cambiaron. Usan otro logo que me parece espantoso. O sea, mirá el logo que tenés acá y el logo que mandaron esos hits. Bueno. Pero bueno,
¿cómo se llama ese disco?
Load.
El Metallica que amábamos había dejado de existir. La verdad es que no volverían a hacer algo parecido a lo anterior hasta por lo menos una década después.
¿Viste la foto de contratapa?
No, todavía no.
Pero bueno, Billboard número uno. En el 97 sacan Reload.
Con lo que les había sobrado.
Con lo que les había... Es que originalmente iba a ser un disco doble. Sí. Pero bueno, dijeron mejor no. Billboard número uno también. Y es Reload es el último disco de temas originales donde toca Jason Newsted. Claro. Donde graba y toca Jason Newsted. En el 98 sacan Garage Inc.
El de covers.
El de covers. Que no se lo considera como un disco de estudio, digamos, a pesar de que lo es. Pero no es uno de los de lo que sería el
original,
el catálogo de discos de estudio de Metallica.
No pertenece al, al, ¿cómo se dice? Hay un término religioso.
No sé.
Bueno, sí. Bueno, sí,
me nada, disco covers, temas muy buenos. Bueno, está Stone Cold Crazy. Hay un montón de temas que están buenos. Hay mucha gente de mi generación que descubrió un montón de bandas gracias a ese disco.
Claro.
Diamond Head, de Rancid, de, bueno, Whiskey in the Jar. Que sí, el tema este famoso de Thin Metallica Lizzie. Es de Thin Lizzy, que claro, tampoco es de Thin Lizzy, pero bueno.
Es verdad, es un tema
es un tema folclore, claro, irlandés. Pero bueno, y el que estaba Die Die My Darling.
Ese no lo vi, no me acuerdo ese.
Bueno, no importa. Garage Inc. fue un disco doble que también reeditaron o remetieron los Garage Days Revisited, que fue un EP. Nada, como metieron un montón de cosas ahí. Porque medio que no están...
Ah, el EP se crea $5.98.
Sí, de 598 o 594 EP. Nada, como que no estaban... Estaba todo medio mal, no sé...
Tirémosle
esto, vamos a grabar estos temas que ya sabemos cómo son, bueno. Y en el 2000 empieza un tema que es el caso de Metallica vs. Napster.
Chang.
No sé nada.
Bueno... ¿Se acuerdan de Napster, el servicio para compartir archivos de música?
Sí.
Y bueno, fue como el primer torrent de música, digamos. Estamos hablando de los años sin banda ancha o con poca banda ancha, entonces claro, por ahí no era bajarte una película, pero...
De una canción
fragmentada.
Y funcionaba de la siguiente manera. Yo tenía, no sé, el disco de Metallica que me lo compré y lo bajé a MP3 con un programa, y yo me conectaba a Napster y decía, tengo estos temas, el claro, que los quiera se los puede bajar. Bueno, me los copia de mí. Y había como una red de 300, 400 mil personas en Estados Unidos. Y lo que pasa es que un día, no sé si un conocido de los de Metallica o Ulrich o quién, escucha en una radio que están pasando un demo del tema I Disappear, que iba a estar en la banda de sonido de Misión Imposible 2.
Sí.
Que no lo habían
editado
todavía. Claro. Y nada, Ulrich se puso en Ulrich.
Se puso la gorra.
Se puso la Ulrich. Y nada, se puso como en cara pública el caso. El chabón se ocupó de conseguir los nombres de todas las personas que se habían descargado las cosas. Llevó pilas de papeles al juzgado para demandar a todos los tipos. Y eran sus fans, eran los tipos que le habían comprado todos los discos.
Claro,
¿entendés?
Lo que lo posicionaron en ese lugar.
Y se ganó el odio de todo el universo del fandom del metal. Al punto en que la gente salía a la calle a romper y prender fuego a los discos de Metallica.
No sabía nada,
güey. Yo, los que están viendo el video, bueno, aquí tengo una remera de Metallica que es medio goma, es como medio. Sí. No dice mucho. Me la regalaron, es divertida, pero no es una remera de banda, no me la compraría. Yo tenía un montón de remeras de Metallica. Cuando pasó lo de Napster, las tiré todas a la mierda. Y durante muchos años no escuché más Metallica.
No te puedo creer.
Sí, sí, sí. Lo odié, lo odio, tipo. Aparte, eso. Boludo, o sea, se hizo famoso copiando, o sea, que le pirateen el demo, boludo, claro, ¿entendés? Y es como, Ulrich careta, cagón, boludo, amigo de la yuta, boludo. Tipo, sos mi multimillonario, ¿qué carajo te importa, sí, boludo?
Total, no era necesario. No sabía, ¿esto cuándo fue? ¿En los 2000?
2000. Y 2000. Termina el juicio en el 2001, pero el problema es que, a ver, gana Metallica y...
Pero perdió todos los fans.
La justicia en Estados Unidos, cualquier juez sienta jurisprudencia.
Claro.
Y inmediatamente después... Dr. Dre y un montón de artistas fueron a hacer el mismo juicio, ganaban, claro, automáticamente, lo cual destruyó a Napster, obviamente, que firmó, creo, bancarrota en el 2002. Aún así hubo otros artistas que apoyaban a las movidas con Napster, como Limp Bizkit o no sé si Korn también, porque veían, que decían, pará, no, es otra forma esto, ¿entendés? La, claro, gente quiere escuchar música y están consumiendo así y encontremos la oportunidad de negocio acá, porque vamos a, o sea, el costo es mucho menor.
Adaptémonos.
El costo es mucho menor, entonces Limp Bizkit no sé, firmaba por ahí con Napster y decía, vamos, te pongo estos temas para que los puedas distribuir gratis y hago 20 conciertos gratis porque yo entiendo que va a pasar algo. Y de hecho en un estudio del 2000 se demostró, o se mostró más que se demostró, que la gente que bajaba música pirata era mucho más propensa a comprar música.
Claro.
Con lo cual te termina ayudando al negocio.
Claro.
Porque el problema con la música es que vos, por ahí no en Estados Unidos, que por ahí te compras un disco y no te gusta y vas y lo devolvés, y todo, y te devuelven el mismo billete. Pero el disco por ahí, en otros lugares del mundo, es algo caro, no es tan fácil de conseguir, tenés que ir a un lugar porque el envío por correo no existe. Claro. Y aparte, una vez que te lo compraste, y si no te gustó, te lo metes en el orto. Claro. Entonces, digamos, nada. Y por ejemplo, en otra industria también ha mostrado que es mucho mejor. O que es mucho mejor, que vos no le ganás a la piratería o a lo ilegal haciendo este tipo de cosas, sino facilitando el consumo. Porque, a ver, hoy todo el mundo tiene Spotify. Entonces no es que la gente no quiere pagar por música. Es que no, o sea, ir a conseguir el disco, comprar y llevar, ir, es un incordio. Y si tenés una manera de hacerlo de tu casa, lo vas a hacer de tu casa. Entonces, en videojuegos, el que demostró que eso era así fue Steam, que es el iTunes o el App Store de juegos. Nada, vos pagás el juego y la gente los paga. Uh-huh. Y vos decís, ¿por qué si te lo podés bajar y jugar trucho? Y pero porque ya me queda, no sé qué, es más fácil, no tengo ni que pensar.
No te da la vuelta.
¿Viste? No me tengo preocupado que me ande, que el crack. Anda.
No tengo que bajar los subtítulos.
Entonces, bueno, y es eso. Netflix, entonces, la gente paga Netflix, no se baja más películas. La gente no se baja más MP3, se escucha Spotify.
Paga mensual Spotify, escucha.
Y sí, es eso. El tema es que sea fácil para vos.
Claro.
Entonces, eso es lo que no vio Ulrich y se ganó el odio del universo. Pero bueno. En ese momento, Metallica estaban súper peleados, no, es como mucho problema. No voy a contar el detalle, lo pueden ver todos en una película que está en Netflix online, que se llama Same Kind of Monster. Que aparece Mustaine, es interesante esa película y pueden entender por qué el disco que sacaron en 2003 es una mierda. Saint Anger, el único disco que no pude volver a escuchar nunca de Metallica. Lo escuché una sola vez en mi vida y es malísimo.
Es malo,
es un desastre, suena como el orto. La batería parece una lata de dulce de batata sucia adentro de un tinglado. Es como es insoportable. Los temas son malos, suena muy mal, estaban muy peleados ellos. Bueno, no tiene solo de guitarra tampoco. O sea, es como un disco de metal. Bueno, igual fue número uno, obvio, porque la gente que compraba. Lo único que puedo rescatar de ese disco es, de vuelta en YouTube, busquen Fan Re-Recording Saint Anger. Son cuatro pibes que son fans que graban el disco entero desde cero, como debería haber sido.
Ah, mira.
Y ahí está bien. Tipo, zafa. Los temas siguen siendo malos, pero suena.
Pero tiene otra
suena.
Onda,
claro. Y el pie canta igual a Hetfield. Si les interesa darle una segunda chance, busquen eso en YouTube. Y para mí lo único positivo de la época es la entrada de Trujillo, que realmente es un gran bajista, toca muy bien. Es otra cosa, pero bueno. Nada. Entra. Fast Forward 2018, sacan el disco Death Magnetic, que es una vuelta por ahí más a lo más viejo, mucho mejor que Saint Anger, por supuesto. Comparando con Saint Anger, es un discazo. A mí me parece un disco que está bien, pero no se podría vivir sin él, no sin los primeros. Pero de vuelta, Billboard número uno, millones de copias, no sé qué. Pero el detalle es que con este disco Metallica, con Death Magnetic, se convirtió en la primera banda en la historia de tener 5 discos de estudio consecutivos que fueron número 1.
Ah, mira.
Y ahora tienen 6. Claro. Porque, bueno, porque el siguiente, del 2016, Hardwired Social Destruct, que es muy parecido a Death Magnetic, pero un poco mejor.
Un poco mejor, claro. Lo que pasa es que
es un disco triple.
Es doble y tiene edición triple.
Claro, pasa que pasaron 8 años entre disco y disco. Claro, ¿no?
Si no hiciste temas como para meterlo.
Claro, pero hicieron giras.
Igual digo, es un disco que es doble, pero cada disco trae 5 temas, 6 temas, porque tiene muchos temas de 9 minutos.
Sí, temas largos.
Siempre, o sea, siguieron con.
No,
es verdad, en la época.
Load, Reload y Sandanger. Load, Reload y Sandanger son temas cortos, temas de radio. Bueno, nada, y como rareza les cuento que en el 2011 sacaron un disco que se llama Lulu, que es una colaboración con Lou Reed.
Y es malo.
Pero bueno.
Yo quise que me guste el disco, te juro. Viste cuando escuchás algo y es horrible. Me tiene que gustar. Y no, es muy malo.
Pero bueno, ya está. Eso es todo lo que tenía para decir de este disco y Metallica.
Bueno, muy interesante. La verdad es que yo no conocía nada de Metallica. Me gusta mucho el puterío que sobre todo con Mustaine. Me encantó. Y de enterarme que están todos peleados, la manera en que lo rajaron, no lo sabía. Muy parecido a lo que le pasó a Lemmy.
Es muy parecido. Lo dejaron ahí en la estación de servicio.
Empujaron directamente, andate. Así que, bueno, me gustaría conocer tu canción. Ya estoy quemado porque hace un calor que nos estamos muriendo.
La bancamos.
Necesito que nos digas cuál es la canción que más te gusta.
Depende de cuál fue la última que escuché, la verdad. Pero no, mira, para mí el mejor tema del disco a nivel general es Creeping Death. Pero yo voy a elegir otro. O sea, hay otro tema que es el que es con el que yo me quedo, que es For Whom the Bell Tolls.
Mira vos.
Me parece que el riff es asesino y es tipo.
¿Y qué nos recomendás? O al que le gustó el disco, ¿qué recomendás?
Sin duda, Master of Puppets. El mejor disco de Metallica.
El que le sigue, entonces. Sí.
Y si les gustó más los temas más trayeros, tipo el primero o Creeping Death, escuchen el primer disco.
Perfecto.
Killemall, que para mí es un discazo.
Bombi.
Bueno, obviamente conocía Metallica. No conocía la primera. De hecho, creo que escuché media vez los primeros discos de esta amiga metalera.
Ni media.
Salía corriendo cada vez que lo ponía. Y entré por el álbum negro, obviamente, como buen popero, como correspondía. Y lo seguí un tiempito. El Load me gustó mucho. El Reload no me gustó.
Y ahí el Load es mejor.
Claro, se nota que Reload era lo que sobró de Load.
Claro.
Y después lo fui perdiendo, escuché Sanager, horrible. Los discos de covers generalmente no me suelen interesar mucho. Claro. Death Magnetic lo escuché, dije, está bueno, me gustó. Y el último me encantó. Compositivamente me gusta, pues el sonido Metallica ya hace años que
claro, viene siendo lo mismo.
Más o menos, es el sonido Metallica. Pero los temas me gustan, están muy buenos. Así que. Y ahí me di cuenta, tienen temas. Este disco particularmente me gustó la mitad del disco.
Claro,
estuve analizando y dije, la mitad de los temas me gustaron y la otra mitad no me gustaron para nada. Lo veo muy desbalanceado. Lo veo como que se nota que es su segundo disco.
Es el inicio, sí.
La voz de él la escucho como muy, muy,
sí, muy cruda.
Muy dubitativa también, como que todavía no.
No tenía su propio estilo todavía.
Exacto. Pero bueno, se nota que estaba ahí. Y por ejemplo, mi tema preferido, que ya lo comentamos en su momento, es Escape.
Sí.
Y me suena al Metallica que vino después.
Sí.
Es como que es un tema que está adelantado al sonido. Pues tiene una búsqueda distinta a nivel compositivo
es más,
ese tema.
Es más parecido a lo que viene después.
Sí. Así que la verdad que el disco, cosas me gustaron, cosas no. Ese tema me encantó.
Es ambivalente la respuesta.
Sí, sí.
Bueno, a mí me pasó más o menos lo mismo. Es decir, empecé odiando
con ese
el
tema
disco,
que arranca.
Me mató, dije, esto es una mierda. Pero bueno, de a poquito fue entrando y cuando llegó este tema, es que me encantó. Realmente. Este es el Metallica que me gusta.
Bueno, pero si te gustó esto, tenés que escuchar temas del primer disco. Seek and Destroy a vos te va a gustar mucho.
¿Sí?
Mucho. Porque es muy esto.
Mira vos. Bueno, así que este es mi tema preferido cantado. Y obviamente el último tema de Call of Tulu es el tema prog. Pero me quedo con este. Y realmente lo banco.
Yo antes de cerrar el programa quiero hacer una aclaración meta para nuestros oyentes. Porque el programa pasado, el de Kiss, ¿se acuerdan que yo dije que teníamos un oyente que se llama Juan?
Sí.
Que no le gustaba Kiss y que teníamos que corregirlo. Y que dije que tampoco le gustaban los Beatles. Y eso es, quiero hacer un fe de ratas porque no, él le gustan mucho los Beatles. Y le prometí que iba a corregirme en vivo. Así que Juan, ahora que te gusta también Kiss.
Le gustó Kiss.
Hace muchos años algún profeta dijo, desconfía de la gente que no le gustan los Beatles.
Yo desconfío de la gente que no le gusta Led Zeppelin, pero bueno.
Yo desconfío de la gente que no le gusta Frank Zappa.
Desconfío de todo el mundo, boludo.
Odio la raza humana.
Besos trayero, boludo.
Al final el primer trayero fue Zappa.
Bueno, muchachos.
Buen Queen.
Hemos finalizado la primer parte de nuestro programa.
Sobrevivimos
al calor, vamos a comer asado, espero que no esté quemado. Tengo que meter las entrañas urgente. Y bueno, nos despedimos para este programa. Mi nombre es Ángel Apión y soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del metal, el rock pesado y Metallica.
Y yo soy el Bombi, fanático del pop y el pop rock.
Sigan conectados, en breve seguimos con más Metal Prog Podcast.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.